Estamos en comunicación con Gustavo Rodríguez, periodista de La Gaceta. Hacía referencia al tuit que había publicado ayer. Y un poco para tratar de, no digo entender, pero para tratar de encontrar algún eje en esta anestesia permanente que tenemos los tucumanos y en esta angustia, temor y pánico a salir a la calle. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, Néstor Chino Luna.
¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos?
Todo con la angustia, debo confesarte, porque por ahí lo decía al aire. Uno en este oficio del periodismo medio que se le vuelve callos en el alma y el corazón cuando maneja cifras, sobre todo en el tema delictivo, pero cuando a eso le pones el rostro de alguien que conociste, se vuelve más duro y casi es un baldazo a la realidad. Yo en el caso de Enzo lo conocí en la adolescencia, compartimos mucho tiempo, y eso te hace un golpe de decir qué nos está pasando, ¿no? ¿En qué burbuja estamos viviendo que por ahí no dimensionamos o no dimensionan los funcionarios cuál es la realidad que viven los tucumanos?
Exactamente, sino esa la una de las sensaciones que tenemos nosotros los periodistas, que nos toca la tarea de dar a conocer la realidad de lo que nos pasa en Tucumán. Y lamentablemente esta realidad la están viendo los tucumanos, la están viendo los dirigentes políticos, pero no seguimos igual, seguimos peor, digamos, de alguna manera decirlo. ¿Y por qué me atrevo a decir que seguimos peor? Porque los índices de los homicidios en situación de robo no son alarmantes, son espantosos directamente. Que en todo el mundo la inseguridad se mide de acuerdo a los homicidios en situación de robo, ¿sí?
Sí. Ese es el parámetro, para que la gente lo entienda, es como un parámetro que te da...
Exacto, un parámetro universal.
Exactamente.
¿Sí? Bueno, nosotros en lo que va del año tenemos 31, se registraron 31 homicidios en la provincia, de los cuales 24 fueron en situación de robo. Eso es, si nosotros comparamos el mismo periodo, o sea, de enero hasta el 18 de marzo del 2018, con este año, comparado con este año, hubo un incremento de un 150%.
Es una locura.
Es una locura. Y es una locura que, como vos decías, somos los que nos encargamos de analizar todos esos números, de observarlos y de compararlos. Es muy duro contarlo, pero también es muy duro ver que de parte del Estado no hay una respuesta efectiva. El Estado no está haciendo el diagnóstico. Yo debo ser sincero, el trabajo, debo ser sincero también, y decir que de este problema no se soluciona de un día para el otro.
Coincido, pero por lo menos hay señales de que te preocupa, más allá de que te ocupes, pero de que te preocupa. Yo estaba viendo y le comentaba a los chicos y un poco reflexionábamos en esto. La sensación que queda es como que, no digo ocultarlo, pero de no darle la valoración del sentido que tiene. Me tomé el trabajo de dar vuelta por las redes sociales de los funcionarios públicos, la mayoría en campaña, que suben cualquier cosa, que tienen ese vicio de estar permanentemente en las redes. Ninguno hizo alusión a nada, ni nadie habla de esto. ¿Qué es lo que crees que está pasando? ¿Es una cuestión de desconocer, de no darle la responsabilidad? Porque al fin y al cabo no terminan ni con un sentido, no te digo de mea culpa, pero de autocrítica, aunque sea.
Exacto, yo creo que no están haciendo, primero no están haciendo un diagnóstico correcto, número uno. Número dos, no tienen o no saben afrontar este problema. Vos sos más especialista que yo en el tema de las encuestas. Acá en época electoral no hay una encuesta, hay 2 millones de encuestas, sí. Por decir un número, y todas las que se están haciendo y las que se están divulgando más allá de los resultados de quién puede ser el mejor candidato, quién gana las elecciones para gobernador o para legislador o para intendente, todas las encuestas dicen, coinciden en algo. Los tucumanos, el mayor problema que les interesa es la inseguridad.
¿Sabes, Gustavo, que yo estuve haciendo entre diciembre, enero y febrero unos focus group que contrataron a la empresa Quorum y lo estuve coordinando yo? Bueno, lo terrible es que en los focus group, digamos, cada grupo focal era de 10 personas. Llegué al momento que lo hablábamos y cuando estaba haciendo el informe, era uno de los datos llamativos. El promedio no bajaba del 70% cuando le preguntaba quién había sufrido un hecho de inseguridad. Para que la gente lo entienda, de 10 personas, 7 como mínimo habían sufrido algún hecho. Y había algunos focus que de los 10, los 10 habían sufrido un hecho de inseguridad.
Claro, pero además que tengo entendido que a diferencia de nivel nacional, a nivel nacional las encuestas, los encuestados hablan de la crisis económica.
Sí, te hablan de inflación, de problemas económicos, pero acá en Tucumán es constantemente el tema de la inseguridad y del miedo. Te hablan del miedo, te hablan de que ya no son libres, te hablan de que tienen miedo con graves problemas hasta de salir a la calle, de ir a la esquina, y un poco es lo que nos sucede a cada uno. ¿Quién no puede o quién puede negar que si tenés hijos adolescentes o niños, estás pendiente si va a la esquina a comprar una coca, o si se va al colegio, que vuelva con alguien, o si sale a la noche ahora, estar pretendiendo que te mande mensaje a cada rato? Eso no era Tucumán, y yo creo que ese es el punto de que se dejó la calle a los delincuentes.
Ahora, Chino, yo te hago una pregunta. De lo por lo menos 7 u 8 candidatos a gobernador se ha lanzado. ¿Cuál de esos candidatos hizo una presentación o una disertación o planteó qué va a hacer para luchar contra la inseguridad?
Sí, coincido, pero tienen
no hablemos de una postura histórica de que se junten todo y que salga, no importa quién sea el gobernador, sino que entre todos armen un plan de seguridad que sirva para el futuro. Esa es una decisión histórica que en cualquier país del mundo, ante la crisis que estamos viviendo con respecto a la inseguridad, se debería haber tomado. Bueno, muchachos, nos está tapando el agua, algo tenemos que hacer por la sociedad. Nos sentemos, cada uno traiga su equipo de trabajo y planteemos qué es lo que se puede hacer en Tucumán para bajar los índices de inseguridad.
Ahora no crees también de que hay algunos sectores que son funcionales en este sentido. Yo siempre pongo como ejemplo lo que sucedió acá en Yerbabuena con el chico que se cumplió, creo que por estos días estaba cumpliendo años, que lo mataron de una puñalada. Al fin y al cabo, las vueltas a ese personaje, al asesino, le habían pagado el cumpleaños de 18 años atrás gente que era allegada y que trabajaba para la campaña. No se entrecruzan, vos que tenés información por ahí que manejás el tema como un especialista, no hay un entrecruzamiento en esto de los punteros, de juntar voto como sea, con estos sectores delictivos?
Yo no tengo duda que estamos ante el peligro de que se están abriendo los caminos para llegar a un narcoestado. Son varios los casos en que varios detenidos por tráfico de droga o por venta de droga de alguna manera tenían vinculación con los poderes del Estado o que trabajaban para el Estado. Y yo no tengo duda que a partir de este año esos problemas se van a visibilizar mucho más aún. No te olvides, querido Chino, que hace 10 años atrás, 15 años atrás, los barrios estaban manejados por los punteros políticos, que eran las personas que brindaban de alguna forma el asistencialismo. Pero en los últimos 5 o 6 años, el puntero perdió el poder en manos de los tranzas, que se han transformado en de alguna manera en los principales generadores de trabajo en los barrios de la situación social es más grave. Entonces ahora, antes un candidato debía negociar o debía acordar con un determinado puntero político para trabajar políticamente en ese territorio. Ahora el que tiene el dominio es el tranza, es decir, que si quieren hacer trabajo territorial ahí, van a tener que negociar con ellos.
Ahora, eso de alguna este manera, es un escenario que te da, de solo pensarlo, te eriza la piel, porque, digamos, y en esto quiero que me ayudes, porque uno tiene, como vos, tiene años en esto. Es imposible cuando hablar, por eso, de una clase política, si son funcionales, y también hay como un sesgo que uno ve de estos delincuentes, que se sienten protegidos, que sienten que tienen un paraguas de algo, que sienten esa impunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exactamente, es así, digamos, da la sensación que nuestros dirigentes son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir los votos necesarios para ser electo. No hay un trabajo social, un proyecto, no. Eso se verá después. Primero hay que ganar como sea, como dé lugar. Y Tucumán, como otras provincias del NOA, es un terreno fértil para que los dineros sucios del narcotráfico, por ejemplo, ingresen a las campañas. Sí. En Tucumán no hay una ley, como ocurre a nivel nacional, en lo que los candidatos están obligados a identificar quiénes son los aportantes.
Claro, sobre el financiamiento de las campañas políticas, es así.
Es así, digamos. Y muchas personas, o sea, no es descabellado que aporten a la campaña. Hay un caso acá en Tucumán de un empresario de apellido Rotti, que en el 2011 estuvo vinculado al Frente para la Victoria y en el 2015 de alguna manera colaboró con el acuerdo para el Bicentenario.
Sí, no, bueno, aparte hay varios casos de Trayán y demás que tenían hasta nombramiento, como bien decía, que respondían directamente a algún legislador o algún concejal. Gustavo, la última, y tiene que ver con las estadísticas y las perspectivas. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con algún funcionario, con el ministro Maley, en referencia a los números? ¿Cuál es la voz de ellos? Porque debo confesarte que a nosotros ni el teléfono nos atienden.
Bueno, es un problema que tenemos casi todos los periodistas, digamos, no soy el único. Bueno, ellos están, las últimas entrevistas que dio Maley sobre el tema, él dijo que esta situación tiene que ver con el incremento de la violencia social que se vive en la provincia. Dijo que, entre otras cosas, dijo que se están ocupando del problema, que están realizando políticas de seguridad. Sigue insistiendo con su plan de seguridad, que sinceramente yo no lo conozco, nunca ha sido presentado oficialmente. Y que vos, yo me imagino que vos tampoco conoces.
¿Cuál es concretamente
el plan de seguridad? En ese sentido, debo reconocer, hay que reconocer, que el nuevo jefe de policía, Manuel Bernacchi, puso una impronta diferente a la anterior gestión del jefe de policía. Este jefe de policía quiere policías en la calle, hace operativo, es cierto, pero no hay que desconocer que no son lo suficiente, porque no tiene medios. ¿Vos te acordás cuál es la última vez que el gobierno de Tucumán hizo una compra de vehículos, por ejemplo?
Sí, ¿no? Y aparte, la noticia ayer fue que el Ministerio Público salió a entregarle las armas y demás que tenían secuestrado. Un poco es como abrir el cajón de la abuela para salir a buscar qué hay para poder combatirlo, lo que deje en evidencia de que no hay una política en este sentido ni recursos. Vamos a seguir molestándote, te felicito por el laburo que venís haciendo en referencia a dejar en claro y también a llevar luz a un tema que por ahí es tabú para muchos periodistas o que prefieren en este digno oficio que por ahí cambia de vereda, prefieren mirar para otro lado. Pero Gustavo, un placer como siempre, abrazo grande y cuídate mucho.
Igualmente, hasta luego.